Amada iglesia, invitados, gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar en la casa del Señor. Amén. Feliz día del Señor y qué privilegio tuvimos de poder, hemos tenido de poder adorar el nombre de Dios por medio de las alabanzas, pero también de poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de la Santa Cena. Continuamos en esta mañana con la serie de prédicas en el Padre Nuestro, pero antes, por favor, permíteme compartirte un texto para poder iniciar esta mañana y continuar adorando el nombre del Señor por medio de la predicación de su palabra. El texto está en el Salmo 103. Voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Dice el salmista, dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, no, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Amén. Qué hermoso recordatorio para nuestras mentes y corazones de estas verdades del carácter de Dios, de estas verdades acerca de su bondad, misericordia y compasión para los que le temen, para sus hijos. Y amada iglesia, de esa misma manera quiero invitarte a orar en esta mañana para que pongamos nuestros corazones a disposición del Señor para poder escuchar su voz, para ser rápidos para obedecer, para continuar también alabando el nombre de Dios por medio de su palabra. ¿Oramos? Señor, le damos la gloria y la honra a usted en esta mañana. Gracias por su bondad y misericordia, así como oraba el salmista, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Bendecimos su fidelidad, bendecimos su misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Usted es un Padre misericordioso y compasivo que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Usted es un Dios que no cambia. Como cantábamos, usted está sentado en su trono, Señor, y gobierna todas las cosas, Señor. Y eso debe ser una verdad profunda, una convicción profunda en nuestros corazones, Señor, para poder vivir de acuerdo a su evangelio, Señor, de acuerdo a la verdad de su palabra, Señor. Yo le ruego en esta mañana para que podamos, Señor, con corazones humildes y quebrantados, venir ante usted, Señor, derramar nuestros corazones a usted y clamar así como clamaba el salmista, así como adoraba el salmista, Señor, con gozo, con alegría, reconociendo, Señor, que hemos recibido gracia sobre gracia en nuestra vida, Señor. Y continuamos, Señor, adorando su nombre en este tiempo, Señor. Bendiga esta predicación de su palabra, Señor. Oro por el corazón de cada una de las personas que está presente en esta mañana, para que usted en su misericordia les conceda corazones humildes, Señor, corazones enseñables a todos, Señor, para ser rápidos a escuchar y obedecer el llamado que usted tiene el día de hoy para todos nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Qué gozo, hermanos, tener un Padre compasivo. Qué gozo tener un Padre clemente que perdona todas nuestras iniquidades, que perdona todas nuestras enfermedades, que sana todas nuestras enfermedades. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Continuamos estudiando el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 12, pero leamos desde el versículo 9. Dice la palabra de Dios: ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Y si recordamos un poco más, iglesia, lo que hemos venido aprendiendo durante estos últimos domingos en la oración del Padre Nuestro, pero la introducción a esta oración es una clara advertencia del Señor Jesús sobre los motivos del corazón al orar. Recordemos que podemos orar muchas veces de manera correcta, ¿sí? Con las palabras correctas, pero con un corazón equivocado. Y esa es la advertencia que el Señor Jesús nos hace en la introducción a este Padre Nuestro. También recordamos que el Padre Nuestro es una oración instructiva, una oración moderadora y una oración llena de principios para el creyente. Y uno de estos principios es que una vida de oración débil es consecuencia de una vida de comunión débil. Esto es lo que hemos venido aprendiendo durante estas últimas prédicas. En la palabra de Dios, en Juan 15, versículo 4, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: permanezcan en mí, Juan 15, 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, dice, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Amén. Y esa es una gran verdad, amados hermanos, para todos nosotros, para todos sus hijos, para todos los creyentes alrededor del mundo, para la iglesia del Señor. Si no permanecemos en el Señor, no podemos dar fruto. No podemos vivir el Evangelio separado del Señor. No podemos vivir el Evangelio en nuestras propias fuerzas. Esa debe ser una verdad muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra fuerza no podemos vivir el Evangelio. No podemos. Por eso una vida de oración débil solamente va a mostrar y va a ser reflejo de una vida débil de comunión con el Señor. Una vida lejos del Señor. Una vida que no reconoce al Señor en todos sus caminos. Por eso conocer al Señor y permanecer en el Señor nos hará orar de manera correcta, porque aprenderemos a conocer su voluntad y descansar en ella. También recordamos rápidamente que las tres primeras peticiones del Padre Nuestro son orientadas hacia Dios, pero las siguientes peticiones se refieren a nosotros actuando de manera horizontal. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, para iniciar esta prédica, para iniciar esta enseñanza, y que podamos meditar en nuestro corazón durante va transcurriendo esta enseñanza: ¿cuántas de estas peticiones que están en el Padre Nuestro son una realidad en tu vida o son una necesidad en tu vida el día de hoy? ¿Cuántas de estas peticiones son una realidad o una necesidad hoy en tu vida, amada iglesia? Como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como joven, ¿cuántas de estas peticiones que el Señor Jesús está enseñando a orar a su iglesia son una realidad en tu vida el día de hoy? Orando y clamando a Dios. Pero también, ¿cuántas de estas peticiones tú puedes reconocer en tu corazón que son una necesidad urgente en tu vida el día de hoy? Permíteme darte un ejemplo para poder tener una mejor claridad acerca de esta pregunta. Y voy a leer en Lucas, una historia en Lucas, capítulo 5, versículo 17, acerca de unos hombres y un amigo paralítico. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Lucas 5. Y un día que él estaba enseñando, por supuesto refiriéndose al Señor Jesús, estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo. poniendo en medio delante de Jesús, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, dice, la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y no perdamos de vista esta enseñanza. Y el motivo inicial por lo que los hombres iban con el paralítico. ¿Sí? Continúa el siguiente versículo. Entonces los escribas y fariseos, dice, comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús, sus pensamientos le respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, dice, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Amén. Y todos estos hombres, toda esta enseñanza en estos versículos, por supuesto, tiene muchos principios, amada iglesia, para nosotros el día de hoy. Pues la idea inicial y el propósito inicial de estos hombres era que su amigo fuera sanado de la enfermedad que tenían. Mas sin embargo, ellos no esperaban que Jesús le dijera, tus pecados son perdonados. Pero también vemos la resistencia en los fariseos. Decir, ¿quién es este que perdona pecados? Y muchas veces, amada iglesia, hermanos, así es como venimos nosotros ante Dios cuando oramos. Pensamos muchas veces y en primera instancia en nuestras necesidades físicas y horizontales. Señor, necesitamos esto, necesitamos aquello. Y por supuesto, es una realidad y puede ser una realidad en nuestras vidas esa necesidad. Pero vemos ese principio y esa enseñanza en la palabra de Dios y la prioridad de Dios para la vida de sus hijos. Y es el corazón, es la necesidad espiritual para cada uno de nosotros. ¿Amén? Muchas veces en nuestra mente tenemos la necesidad y corremos a Dios preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa realidad práctica que muchas veces nos puede abrumar, una enfermedad, una crisis, y venimos, Señor, ayúdanos en esta situación. Pero se nos olvida que la mayor necesidad que tenemos todos los días es una necesidad espiritual. Por eso, si regresamos al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Amén. Los fariseos estaban resistiendo al perdón de Dios. Muchas veces nosotros podemos resistir también al perdón de Dios. Podemos creer que Dios no tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Pudiéramos pensar que nuestros pecados son muy grandes y muy malos y muy perversos y muy sucios para que Dios nos perdone. Pero eso, amada iglesia, es una mentira en el corazón. Es una mentira que ha estado arraigada en el corazón del creyente mucho tiempo. Dios puede perdonar cualquier pecado, siempre que el corazón sea genuino, humilde y quebrantado ante Él. Perdónanos nuestras deudas, dice la palabra de Dios. Por eso, como punto número uno, hermanos, al orar, perdónanos nuestras deudas, confesamos nuestra necesidad espiritual. Amén. Al orar, perdónanos nuestras deudas, estamos haciendo una confesión ante Dios de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra necesidad espiritual a diario del Evangelio. Y la palabra que ocupa en el original griego de deuda hace referencia o tiene una connotación financiera, por eso dice una deuda, ¿sí? Y perdónanos nuestras deudas. Otras versiones dicen nuestras ofensas o nuestros pecados, pero la palabra original, ofelema, dice que tiene una connotación financiera, como que hubiera una deuda que el creyente tiene con Dios. ¿Sí? Por supuesto, si recordamos la palabra de Dios, el pecado tiene un costo muy alto para el creyente, y es la muerte espiritual y la separación del hombre de Dios. Por eso en Romanos 6:23 el apóstol Pablo explica de esta manera: porque la paga del pecado es muerte. Habla acerca de un costo por el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí la explicación del apóstol Pablo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Colosenses 1:13-14. Porque Él nos libró, dice, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Fue Dios quien nos redimió y nos perdonó de nuestros pecados. Pero Efesios 1:7, también el apóstol Pablo dice, en Él tenemos redención, ¿mediante qué? Su sangre. Y aquí vemos, amados hermanos, que hay un precio por la muerte. ¿Sí? Mediante su sangre, mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados fue redimido. Tuvimos redención según las riquezas de su gracia. Amén. Hay un precio muy alto. Y si regresamos al versículo 12, habla acerca de una deuda que nosotros, los creyentes, pudiéramos tener, sí, pero que una deuda que ha sido pagada. En Él, Efesios 1:7, tenemos redención mediante su sangre. Hubo un precio que pagar por la muerte y el pecado. Y eso debe recordarnos, hermanos, el Evangelio todos los días. Debe recordarnos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos redimidos por el precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso debe recordar todos los días en nuestra mente y corazón. Pedir a Dios que perdone nuestras deudas es un privilegio de la gracia de Dios sobre la vida del creyente. No todas las personas, hermano, amada iglesia, pueden pedirle perdón a Dios por sus pecados. Por eso es un privilegio que tú y yo tenemos al entrar al trono de la gracia, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone por nuestras deudas. Las personas que están en la calle muertos en sus delitos y pecados no pueden pedirle a Dios perdón por sus pecados y sus deudas, porque están muertos, porque no reconocen su pecaminosidad, porque no pueden ver su pecaminosidad. Por eso, el pedir a Dios perdón, tenemos que verlo como un privilegio, amados hermanos, de la gracia de Dios que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pedro predicaba en Hechos 11:18. Al oír esto, clamaron, luego de predicar a una multitud de personas, dice, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Otras versiones dice, Dios le ha dado el privilegio de arrepentirse de sus pecados. Pero lamentablemente, muchas veces se nos olvida que es un privilegio arrepentirnos de nuestros pecados. Ni siquiera lo vemos como tal cosa, sino que lo vemos como un favor para Dios, como que le estuviéramos haciendo un favor a Dios, venir ante Él, arrodillarnos ante Él y confesar nuestros pecados. Señor, aquí vengo confesando este pecado, perdóname. Por eso muchas veces nos cuesta ser genuinos y auténticos, pero nos cuesta también recibir el perdón de Dios, porque no lo vemos como un privilegio, porque olvidamos el precio alto que se tuvo que pagar por los pecados. No podemos luchar solos contra el pecado, amada iglesia. No podemos creer que podemos vivir el Evangelio bajo nuestros propios términos, separado de Dios, como leíamos al comienzo. El apóstol Pablo hace una meditación en su propio corazón de la lucha de la carne con el Espíritu, y esto lo vemos en Romanos 7, 18 al 25. Dice, porque yo sé que en mí, está reconociendo el apóstol Pablo, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer o al querer estar presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amén. Y esto es un reconocimiento en la mente y en el corazón del apóstol Pablo, que separado de Dios, separado del Señor Jesucristo, él no puede vivir el Evangelio. En sus fuerzas no puede. Y él viene ante el Señor con un corazón humillado, quebrantado, y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y por supuesto es una pregunta retórica que él mismo contesta, y gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque perdona nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. Por eso es necesario reconocer en la mente y en el corazón, amada iglesia, que no podemos luchar solos contra el pecado. No podemos ser una isla. No podemos estar viniendo a los que van a los grupos pequeños y constantemente quedar en silencio y no confesar el pecado. El pecado va carcomiendo los huesos, el corazón, el alma, hasta destruir por completo al hombre. Por eso es necesario confesar los pecados, así como la invitación y la enseñanza en Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas. Es un reconocimiento de la bancarrota espiritual, de la necesidad espiritual que a diario tenemos en nuestras vidas. Por eso también aprendemos por medio de esta enseñanza, de este principio en Mateo 6:12, que podemos acercarnos a Dios con confianza. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amada iglesia, no hay pecados ocultos para el Señor. Él quiere que lo busquemos con corazones humildes y quebrantados, para así limpiarnos y sanarnos. Es un llamado a confesar nuestros pecados. Es un llamado a tener en práctica una vida de confesar el pecado ante Dios y no ocultarlo. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que podemos engañar a Dios y podemos ocultar nuestro corazón a Dios. Pero en primera de Juan 1:9 hay un principio que debe darnos confianza y seguridad, pero gozo también y regocijo en el corazón, y es que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y así como leíamos en el Salmo al comienzo, a la introducción, tenemos un Padre misericordioso, un Padre que perdona, un Padre que es lento para la ira. ¿Por qué, amada iglesia, entonces nos cuesta y te cuesta confesar el pecado que hay en tu corazón? Probablemente será que hay una distorsión del carácter de Dios en tu corazón. Y muchas veces, por conversaciones que he tenido con otros creyentes, siempre la relación con el papá terrenal afecta la relación con Dios. Y cuando el corazón está herido y hay falta de perdón y hubo una infancia difícil, de abuso, de gritos, podemos trasladar esa relación a Dios y pensar que Dios va a actuar de la misma manera cruel que nuestros padres terrenales y que Dios va a fallar como fallaron nuestros padres terrenales. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Quiero que mediten un momento. Probablemente no les pasó a todos, pero ¿qué es lo que pasaba o qué hacían los padres terrenales cuando nosotros confesábamos un error o una travesura? Probablemente nos pegaban, ¿verdad? Nos castigaban, se equivocaban. Y pensamos muchas veces que Dios va a actuar de esa manera. Pensamos que Dios es un Dios que está airado en los cielos y que cuando vamos a confesar nuestro pecado, Dios va a actuar de manera airada contra sus hijos. Y ya vieron esa conexión que hay en nuestros corazones muchas veces con nuestros padres terrenales y las fallas que ellos cometieron, pero Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Dios quiere y nos llama a confesar nuestros pecados, a venir ante Él y decirle: Señor, perdóname por mi maldad. Perdóname por pecar en contra de ti. Te necesito todos los días en mi vida. Apartado de ti no puedo hacer nada, Señor. Necesitamos recordar que para Dios no hay pecados ocultos, amada iglesia. Por eso Él quiere que nos acerquemos a Él, para limpiarnos, para sanarnos. Él quiere que seamos libres de toda culpa. Él no quiere que carguemos con una culpa que Él ya pagó en la cruz del Calvario. Que Él ya cargó en la cruz del Calvario. Él no quiere que estemos cargando con un peso que no podemos llevar, que nos va a aplastar. Y eso muchas veces es lo que tratamos de hacer con el pecado. Cargarlo y llevarlo nosotros cuando el Señor Jesús ya lo cargó en la cruz del Calvario. Pero también, amada iglesia, al orar, perdónanos nuestras deudas, reconocemos la santidad de Dios, pero también reconocemos su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. En el Salmo 32, versículo 1 al 5, dice el salmista: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño! Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche, dice el salmista, tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad y dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Y estas mismas convicciones en el corazón del salmista deben ser nuestras convicciones a diario en nuestra vida con el Señor. Amada iglesia, el pecado es un peso muy grande que no podemos llevar. Pero también el pedir perdón a Dios por nuestras deudas debe ser de un arrepentimiento genuino con un dolor profundo y piadoso por haber ofendido al Señor y quebrantado su ley. En esta petición, cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, expresamos nuestro deseo de crecer en santidad y temor de Dios. Como dice su palabra, sean santos, porque yo soy santo. Eso estamos expresando ante Dios cuando venimos de manera genuina y humilde ante el Señor. Perdónanos por nuestras deudas. expresamos, debe haber un deseo y un anhelo en el creyente por crecer en la santidad de Dios, por abandonar ese pecado, por dejarlo y pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a ser santo como tú eres santo. En esta petición también expresamos la convicción de que Dios perdona nuestros pecados. Él nos hace libres de cualquier culpa. Y permíteme darte un ejemplo en esta parte. Mientras estudiaba, un pastor contaba una historia, de una anécdota que le pasó con un miembro de una iglesia hace muchos años. Este miembro de la iglesia lo llamó para pedirle una reunión y estaba insistiendo en pedirle una reunión y el pastor la atendió y cuando llegó y le dijo, pastor, estoy muy preocupada, estoy muy angustiada porque Dios no perdona mis pecados. Ya le he orado a Él más de 10 veces y Dios no perdona mis pecados. Entonces, narra el pastor y le dijo a la mujer en ese momento, arrodíllate y pídele perdón a Dios por tu pecado. Pero la mujer le dijo, pero pastor, ya lo hice más de 10 veces. Yo siento que Dios no perdona mi pecado. Pero ese es el problema, le dice, que eres una mujer arrogante y prepotente. Porque tú estás pensando y estás sintiendo que Dios no perdona tus pecados. Y si volvemos a Juan y recordamos en primera de Juan, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando no creemos o pensamos y sentimos que Dios no perdona nuestros pecados, somos arrogantes como esta mujer. Por eso el estado real del perdón de Dios no tiene que ver, amada iglesia, con tus emociones o cómo te sientes al respecto. Probablemente te haya pasado a ti también pensar y sentir que Dios no puede perdonar un pecado en tu vida. Pero es más de la arrogancia y prepotencia del corazón en no creer que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es una verdad y debe ser una convicción en nuestros corazones todos los días. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. No se trata de lo que tú sientas, no se trata de lo que yo sienta o cómo me sienta al entrar al trono de la gracia. Dios es fiel y justo si confesamos nuestros pecados con corazones humildes y quebrantados. Amén. Por eso la vida del creyente debe ser de constante arrepentimiento. Todos los días pecamos en contra de Dios. Todos los días pecamos en contra de Dios. Y debe ser una práctica, una disciplina en la vida del creyente. Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdona nuestras deudas. Pero también es un llamado, amada iglesia, a perdonar a nuestros deudores. ¿Sí? No debemos minimizar nuestro pecado. Y esa es la otra oración en esta misma enseñanza y principio. Perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un llamado a practicar el perdón en nuestras vidas. Pero es un llamado, amada iglesia, a no minimizar el pecado en nuestros corazones. Y esa puede ser la tendencia de nuestros corazones todos los días. Pensar que yo no tengo nada que perdonar. ¿Sí? El Salmo 139, versículo 23 y 24, dice el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Amén. Y esta es una oración cruda. Es una oración auténtica ante el Señor. Es una oración muy difícil de hacer, amada iglesia. Venir ante Dios y pedirle al Señor que nos muestre los pecados en nuestros corazones. Que exponga ante su palabra el pecado de nuestros corazones. Pero esa debe ser la oración también del creyente todos los días, con una convicción. Escudriña mi corazón, Señor. Muéstrame los caminos equivocados donde ando. Pruébame, Señor, si estoy caminando en la verdad de tu palabra. Pruébame, conoce, muéstrame mis inquietudes, muéstrame mi maldad. Ve si en mí hay un camino malo, donde yo esté ofendiéndote, donde esté pecando en contra de ti, donde esté abusando de tu gracia, donde esté minimizando el pecado, donde esté minimizando tu santidad. Muéstrame, Señor, cuáles son los deleites de mi corazón. Muéstrame, Señor, qué cosas están ocupando tu lugar en mi corazón. Muéstrame cuáles son las prioridades del día de hoy en mi vida que me están alejando de tus caminos, que están endureciendo mi corazón. Muéstrame, Señor, si hay falta de perdón hacia un hermano. Muéstrame, Señor, si hay alguien a quien debo perdonar y no he querido perdonar y he cargado con esto muchos años, minimizándolo, creyendo que no me afecta, creyendo que el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero no es así, amada iglesia. Necesitamos venir al Señor y tener este tipo de oraciones crudas ante Dios. Muéstrame la perversidad de mi corazón. Muéstrame la realidad de mi corazón. Esta es una oración que Dios quiere para todos sus hijos. Pero muchas veces venimos como los amigos del paralítico, buscando y priorizando muchas veces nuestras necesidades físicas. Pero aprendíamos, no es malo eso. No es malo confesar ante el Señor nuestras necesidades físicas. Pero el problema es el corazón y muchas veces nos enfocamos solamente en nuestras necesidades físicas. Pero el salmista ora y por medio de esta oración perdona nuestras deudas. Estamos pidiéndole al Señor que muestre la maldad de nuestro corazón. ¿Cuáles son esas deudas, Señor? Esas ofensas, esos pecados, esos caminos que me están alejando de usted. ¿Cuáles son las prioridades y los anhelos de mi corazón que están lejos de usted? Muéstrame mi propio corazón. Esa debe ser una convicción en la vida del creyente todos los días. Y amada iglesia, amado hermano, amada familia, déjame decirte que el Señor se va a deleitar en contestarte esa oración. Amén. Porque Dios es fiel y justo. Amén. Dios va a contestarnos esa oración. Porque Dios ama a sus hijos. Dios no quiere que sus hijos se revuelquen en el pecado y se deleiten en el pecado. Dios quiere que sus hijos sean sanados, tengan corazones sanos y sean libres en Cristo, libres del pecado, libres de la amargura, libres de raíces de amargura en el corazón, libres de las faltas de perdón. Por eso, como punto número 3, perdonar a nuestros deudores es confiar y descansar en la voluntad de Dios y su soberanía. Perdonar a nuestros deudores es confiar y descansar en la voluntad de Dios y su soberanía. Todos los creyentes, amada iglesia, amamos el perdón de Dios. Amén. Todos los creyentes amamos el perdón de Dios. Tú amas el perdón de Dios. Yo amo el perdón de Dios. Pero a muchos les cuesta extender ese mismo perdón a otros. Todos los creyentes aman el perdón de Dios, pero a muchos les cuesta extender este perdón a los demás. Romanos 12, 17 y 18, dice el apóstol Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amén. Este es un llamado para todos nosotros. Nunca paguen a nadie mal por mal. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjame preguntarte en esta mañana, amado hermano, amada hermana, ¿cuántos deudores tienes el día de hoy? en tu vida. ¿Cuántos deudores pudieras tener en tu vida el día de hoy? Porque ha ido acumulando a lo largo de los años. Y no has querido perdonarlos. No has querido confesar al Señor que hay eso en tu corazón. El perdón genuino y real no guarda registro de las ofensas, amada iglesia. Hay un dicho muy popular en la gente, pero lamentablemente también en la iglesia, y lo he escuchado muchas veces en la iglesia: yo perdono, pero no olvido. ¿Sí? Yo perdono, pero no olvido. Es un dicho muy popular en muchas personas, incluso adentro de la iglesia. Pero el perdón genuino, real, auténtico, no guarda registro de las ofensas. Dios no lleva registro de nuestras ofensas. Dice que Él tiró al fondo del mar todos nuestros pecados. Pero ¿por qué entonces no podemos olvidar a nuestros deudores? ¿Por qué yo puedo decir y afirmar que sí perdono a alguien, pero no olvido lo que me hizo? Estando siempre a la ofensiva y a la defensiva en contra de esa persona, tomando en cuenta todo lo que hace y llevando registro de todas sus actitudes hacia mí, o hacia mi esposa, o hacia mis hijos. El perdón genuino y real no guarda registro de las ofensas, amada iglesia. Nunca paguen a nadie mal por mal. ¿Qué implica perdonar para el creyente? Implica renunciar al mal y buscar el bien. Debe llevarnos a negarnos a nosotros mismos en nuestros corazones. Renunciar al mal y buscar el bien, por supuesto, implica también renunciar a la venganza. Tener compasión, buscar la reconciliación, orar por el ofensor. ¿Y cuántas de estas cosas, amada iglesia, cuánto de estos principios que implica el perdonar tú no estás aplicando el día de hoy en tu vida? ¿Cuántos de estos principios que podemos extraer de esta oración en el Padre Nuestro no estamos aplicando en nuestra vida el día de hoy? ¿O lo hemos hecho de manera superficial? Puedo orar y confesar el dolor en mi corazón a Dios, pero voy tomando cuenta de lo que esa persona hace contra mí. Por eso es necesario perdonar, hermanos. Es un llamado urgente para todos nosotros el día de hoy. Es necesario perdonar para que el corazón sane y sea libre de cualquier raíz de amargura. No es una opción para el creyente. No es un consejo para el creyente. Necesitamos perdonar a nuestros deudores. El perdón es una decisión, amada iglesia, por encima de las emociones. Amén. El perdón es una decisión que tú debes tomar en tu corazón el día de hoy si tú tienes deudores. No se trata de las emociones. No se trata de tus sentimientos. Es una decisión por convicción, pero por amor al Señor, el perdonar a nuestros deudores. Y muchas veces pensamos que ya perdonamos una vez y es suficiente. Y miren qué interesante, es lo que Pedro piensa también, o pensaba en los evangelios. Pedro, en Mateo 18, pensaba que estaba siendo generoso al preguntarle a Jesús. Mateo 18, 21 y 22, dice: entonces, acercándose Pedro, le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Pedro estaba pensando que era muy generoso con los deudores. Siete veces voy a perdonarlo. Bastante. con qué aguantarle 7 veces. Que me esté ofendiendo, y me esté rechazando y me esté agrediendo. Pero miren la respuesta del Señor Jesús, con mucho amor, pero con mucha convicción. No te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Amén. Y esa debe ser la convicción para todos nosotros, amada iglesia. Una vida de perdón hacia nuestros hermanos. Una vida de perdón hacia el prójimo. Perdonarlo, perdonar, perdonar. No llevar registro y no llevar cuenta de las ofensas que nos hacen, que te hacen. Pero para eso necesitamos corazones humildes y quebrantados. Necesitamos entender, comprender, pero recordar en nuestra mente y en nuestro corazón el Evangelio, el precio que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Pero luego viene: así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa oración ya lleva una convicción y una verdad en el corazón, que yo ya perdoné genuinamente a mi hermano, y por eso yo puedo entrar al trono de la gracia y decirle: Señor, perdóname por haber fallado en contra de ti, por haber pecado en contra tuya, por haber ofendido tu santidad. Porque no llevo registro de las ofensas que me han hecho. Porque he decidido morir a mí mismo y entregar mi vida a ti. Porque he decidido negarme a mí mismo, tomar tu cruz, Señor, y seguirte. Esa debe ser la convicción en nuestros corazones. Porque si no estamos perdonando, amados hermanos, estamos pecando en contra de Dios. Si no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos obedeciendo el llamado de Dios a perdonar, estamos pecando en contra de Dios. Estamos ofendiendo la santidad de Dios. Pero también el perdón tiene otras consecuencias, terrenales, horizontales, en nosotros. Y hay muchos estudios, es muy interesante, amados hermanos, muchos estudios científicos del mundo que dicen que muchas enfermedades, como la presión arterial, infartos y estrés, están asociados con la falta de perdón. La presión arterial produce infarto en el hombre. El estrés produce úlceras, produce cáncer en el estómago. Y esto está asociado, muy ligado, a la falta de perdón en el corazón. Y muchas veces podríamos estar enfermos por la falta de perdón en nuestros corazones. Y ese es el llamado, amada iglesia, el día de hoy: a tomar una decisión y un paso de fe y obediencia al Señor, de perdonar a nuestros deudores. Porque perdonar a nuestros deudores, amada iglesia, como punto número 4, es amar a Cristo y ser obediente a sus mandatos. Amén. Filipenses 2, versículo 1 y 2, por tanto, dice: si hay algún estímulo en Cristo, y aquí quiero detenerme porque el apóstol Pablo empieza con un argumento muy fuerte para lo que le va a pedir luego. Si hay algún estímulo en Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Amén. Y este es el llamado a todos nosotros, como sus hijos, como iglesia, a una unidad, pero una unidad que practica el perdón genuino hacia sus hermanos. Tenemos comunión como iglesia. Vamos a tener fricción como hermanos. Vamos a tener roces en las iglesias. Todos somos de carácter distinto, ¿sí? Pero Dios nos llama, el Señor nos llama en su palabra a amarnos a pesar de esas cosas. Por Cristo. Ese es el bien común que tenemos todos nosotros. Eso es lo que nos une y nos identifica: Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso es el argumento del apóstol Pablo para poder perdonar a nuestros hermanos. Y esa es la enseñanza y el principio que el Señor Jesús nos enseña, valga la redundancia, en el Padre Nuestro. Perdónense, amados hermanos. Pídanle perdón a Dios y perdonen a sus deudores. Porque imagínense, amada iglesia, si nos negamos a perdonar a los que nos ofenden, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone? Si resistimos como los fariseos, ¿quién es este para perdonar pecados? Si nos resistimos primero a recibir el perdón de Dios y nos resistimos a perdonar a los que nos ofenden, ¿cómo podemos esperar y que sea una convicción genuina, real en nuestros corazones de que Dios perdone nuestros pecados, de que Dios perdone nuestras ofensas? Pero cuidado con estar actuando como los gentiles, ¿no? Y no ver esta petición como una necesidad real y auténtica el día de hoy en nuestras vidas. Señor, perdónanos nuestras deudas. Todos los días ofendemos al Dios santo, misericordioso y glorioso. Todos los días, amada iglesia, desde despertar y abrir nuestros ojos, estamos pecando en contra de Dios. Pero muchas veces se nos olvida meditar en eso. Se nos olvida confesar eso en nuestras mentes y nuestros corazones. Se nos olvida reconocer eso en nuestras mentes y corazones. Señor, perdónanos por ofender tu santidad, por abusar de tu gracia. Por eso, amado hermano, iglesia, debemos venir al trono de la gracia con corazones humildes y quebrantados, reconociendo nuestra insuficiencia. Ese debe ser un ejercicio diario en nuestras vidas. Reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestra bancarrota espiritual, pero confiando, como el salmista oraba y cantaba al Señor, en que Dios es fiel y justo para perdonarnos y así ser rápidos para perdonar de manera genuina a quienes nos ofenden a diario. Esto trae alabanza y gloria a Dios. Y esto es un ejercicio y una vida práctica del creyente que debe ser una convicción en nosotros todos los días. Venir ante el Señor humillados y quebrantados y decirle: Señor, perdónanos nuestras faltas. Y esa es la invitación que el Señor Jesús hace en su palabra. Y con estos pasajes quiero terminar esta enseñanza el día de hoy en Mateo 11, versículo 25 al 30. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esta es la invitación, amados hermanos, que el Señor Jesús hace a sus hijos y a su iglesia: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén, amada iglesia. No resistas más el llamado de Dios a tu vida. No seas como el fariseo resistiendo al perdón de Dios. No seas como el paralítico y sus amigos poniendo las prioridades terrenales antes que las espirituales. ¿Qué cosas te están cansando y te están cargando el día de hoy? El Señor Jesús hace una invitación hermosa a toda su iglesia y los creyentes: vengan a mí, que yo los haré descansar. Es el día de hoy, Señor, hermanos, iglesia, que Dios nos está invitando y el Señor nos está invitando a renunciar a llevar esas cargas pesadas que tú puedes estar llevando el día de hoy y a cargar el yugo del Señor, que es fácil y ligero. Yo soy manso y humilde de corazón. Podemos venir al Señor con toda confianza y confesar nuestros pecados. Señor, ayúdame con mis deudas. Ayúdame con mi maldad. Ayúdame con mi pecado. Ayúdame con todo lo que estoy cargando. Muéstrame, Señor, si hay áreas en mi vida, si hay pecados ocultos en mi corazón, donde yo he corrido lejos de ti y he querido ocultarlos de ti, Señor. Muéstrame, Señor, cómo te estoy ofendiendo el día de hoy. Muéstrame, Señor, las áreas donde estoy abusando de tu gracia y misericordia. Muchas veces asociamos el cansancio físico, pero no nos damos cuenta que realmente es el corazón el que está cansado. Muchas veces nos quejamos de un cansancio físico, de un cansancio mental, y pensamos que es el trabajo, que es el trabajo que nos tiene cansados, es el trabajo que nos tiene agobiados, es la rutina la que nos tiene agobiados. Pero el Señor acá está hablando de un cansancio espiritual, de un cansancio del corazón, de una carga espiritual, de una carga de la mente y el corazón que el hombre no puede cargar solo. Que el creyente no puede cargar solo. Y eso es lo que te está invitando el Señor Jesús el día de hoy. A depositar todas tus cargas y todos tus cansancios en el Señor. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. No resistas más, amada iglesia, al perdón del Señor. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. Dios es lento para la ira, fiel y misericordioso. Tenemos un Padre que nos ama y nos entiende. No resistas más al llamado de Dios a tu vida. ¿Oramos? Señor, queremos darle gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por el llamado que usted nos ha hecho el día de hoy, Señor. A depositar todas nuestras cargas, a depositar todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en sus manos, Señor. Pero es un llamado también a humillarnos ante usted, Señor. Ayúdenos a que tengamos corazones humildes y quebrantados, Señor. A no seguir resistiendo, Señor, al perdón que usted tiene para nosotros. Un perdón que es extendido por gracia, no por obra, Señor. No hay nada en nosotros, Señor, que podamos hacer o que dejemos de hacer para merecer el perdón por nuestros pecados. Es pura gracia y misericordia en nuestras vidas. El Señor Jesucristo cargó con toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cargó con todos nuestros pecados. Y murió en la cruz del Calvario. Pero resucitó al tercer día y venció la muerte, el pecado y Satanás. Y ese es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio precioso que hoy recibimos, Señor, por gracia y misericordia. Ayúdenos a no resistir más a ese llamado que usted nos está haciendo, Señor. Con corazones humildes y quebrantados, acercarnos a usted y reconocer, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas. Estamos cansados espiritualmente, Señor. Estamos agobiados espiritualmente y mentalmente y con corazones abrumados, Señor. Por tantos años resistir y correr y cargar con amargura, cargar con el odio, cargar con el rencor, Señor. Cargar con la falta de perdón. Cargar, Señor, con raíces de amargura desde el pasado que hemos minimizado por muchos años y hemos ofendido su santidad, Señor. Quebrante nuestros corazones, Señor. Humíllenos. Límpienos. Sánenos, Señor. Ayúdenos a vivir el Evangelio no en nuestras propias fuerzas, sino dependiendo completamente de usted, Señor. Porque apartados de usted no podemos hacer nada. Que esa sea una convicción en nuestra mente y en nuestros corazones para vivir vidas que le honren y le glorifiquen, Señor. Que podamos salir de estas puertas el día de hoy libres, Señor, de toda carga y peso espiritual que esté agobiándonos, Señor. Por favor, solo no podemos, Señor. Ayúdenos. Le damos toda la gloria y la honra a usted, mi Señor, en esta mañana. Gracias por su palabra, gracias por el Evangelio, Señor, y gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Son amados, amada iglesia.